Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la cadena COPE, La Noche del Grupo Risa. Bienvenidos a quién sabe dónde. Ha desaparecido David Miner. Por tercera semana consecutiva no contamos con su presencia. Yo no sé, Whopper, en el momento de su desaparición, si tenemos algún dato.
Sí, pues llevaba una camiseta del Atleti de Madrid. Se está medicando, entonces es importante que aparezca, porque tiene que tomar sus pastillas.
Exactamente.
Para la voz.
Es muy importante cuando ustedes lo vean. Normalmente, muchos nos tememos que últimamente suele ir acompañado de un carro de niño. Con niño.
Con dos niños.
Con dos niños. Y probablemente le reconocerán porque se dedica a pegar voces por los parques, imitando a Jaime Peñafiel.
Y va saludando a todo el mundo por la calle, señora, señora, buenos días.
Exactamente. Pero de todas maneras, es ya la tercera semana consecutiva sin que contemos con su presencia. Es más, ni él avisó que se iba, ni dijo absolutamente nada, y no hemos sabido absolutamente nada de él. Si alguien lo ve, pues que le imite a Tosak.
Que le pida un autógrafo.
Que le pida un autógrafo o alguna cosa de estas. Hasta aquí, quién sabe dónde. Les hablo, ¿cómo se llama este? Paco Reggaetón. Le hablo Paco Reggaetón, mi amor, porque yo te voy a comer un poquito así. Quién sabe dónde, sí. Oh, brother, Paco Reggaetón. Y ahora, ¿quién va a saludar? ¿Quién te va a comer? Te va a poner la onda. Va a ser Pepe Domingo Castaño. Vamos, Pepe, mi amor.
¡Hola,
vamos,
hola! Pepe, hola. Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Bellerín cedido al Arsenal.
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Congratulations.
¡Ay, mi madre!
Very, very well.
Vamos. La noche del Grupo Risa.
Hola, Churri.
En la técnica, ¿alguien habrá?
Sí, sí, sí.
En el control
central.
Vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Es que la vida es el programa.
Juanma, tápate.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son... Por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del...
No,
no está.
No está.
Del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Vamos, señora. Ya estamos ahí. Dando la salida oficial a la madrugada de este 17º día del mes de septiembre, del mes de octubre.
¡El Grupo Risa!
Lo que nos faltaba, volver a septiembre otra vez, con lo que nos ha costado.
¡Boh!
Sí, vamos. Y bastante lento va esto. ¡Ay, qué ilusión! Lo dicho, haciendo camino hasta las 6 de la mañana con la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo y además consignando que tenemos jueces de líneas en los controles, en el central y en el que no es central, en el bueno, lo que viene a ser el ministerio que dirige con maestría Luis Ángel.
¿Por dónde dice?
Por uno y dos. Y una semana más, si no se caen... Además de saludar a todo el personal que trabaja, a todo el personal que descansa, que vegeta, en definitiva, a todos los que estáis ahí y a los que estamos aquí. Venga, vamos a saludarnos a nosotros mismos. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos bien?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Eso es. Eso, como era aquel, eso de Whopper de Lelutía, que decía, vamos a presentar a los músicos, ¿no?
Sí. Violín, le presento al cello, le presento a la flauta.
No, esta historia, es que no se conocían. Vías de interacción de par en par abiertas son las de siempre, las tradicionales, las de toda la vida. Arroba Grupo Risa, que es la cuenta oficial de Twitter, si no se cae.
Guapatillo ordenado.
El correo electrónico se llama así, gruporisa@cope.es.
Guapatillo ordenado.
Si vos querés tocar a nuestro mulo de Facebook, las coordenadas son las de siempre, facebook.com/grupo.risa, si no se cae.
Y si se cae, pues nada, se van al Telegram.
Exacto. Y si lo dices, se cae, chicos, pues recogerlo. O sea, hay las cosas que
no lo dejéis por el medio ahí.
Exacto.
Todo tirado.
Para que la gente se choque.
Exacto.
No. Oye, que se caen las cosas.
Un poco de consideración.
Claro.
Ser limpios.
Eso, pulcros.
Echarse la papelera si hace falta.
Los dos grupos de Telegram, el de la musiquica, y para escuchar tus mensajes de texto y para leer tus mensajes de audio, siempre los tenemos abiertos y estamos siempre pendientes de ellos.
Juan Patillo ordenado.
Bueno, tenemos invitada, ya era hora de que, bueno, estuvo Marisol Galdón hace poco, pero de verdad es que hay que tener más, y en este caso, pues, ahora lo descubrimos. Voy a coger el micro, me voy al rincón de charlar, a ver qué tal suena esto, y vamos, va. Hola, 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 ¿qué tal?
1, 2, 3.
Bueno, está sonando una de las canciones del 1, 2, 3, que es lo que teníamos más a mano. Estamos siempre con música de vanguardia. Y vamos a aprovechar para saludar a esta hora de la madrugada a una joven comunicante que se llama Silvia Blanca. Silvia Blanca, se llama de nombre Silvia Blanca. Exactamente, Cartaña Ortega. Hola, Silvia Blanca, buenas noches.
Hombre, buenas noches, Fernando. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Fernando Felipe o Fernando Jesús o cómo?
No, yo soy Fernando Secas, yo no tengo nombre compuesto. Estamos hablando con Silvia Blanca porque Silvia Blanca se lleva muy bien con Silvia Marsó. De hecho, es la que le lleva las cosas a Silvia Marsó, a Silvia Blanca. Y entonces, pues, como andan todo el día junticas, Silvia Blanca, ¿no estará Silvia Marsó por ahí contigo?
Pues sí, está al lado. Si quieres te la paso.
Espera, sí, pásanosla. Ahí estamos, en este momento nos está pasando. ¡Hola, Silvia Marsó! ¡Muy buenas
Hola,
noches!
¡Hola, qué tal! ¿Qué tal, Fernando? Me ha dicho Silvia Blanca que me ibais a entrevistar. Pues ya sí, encantada.
Exacto. Pues,
bueno, si a esto que hacéis se les puede llamar entrevistas, claro.
Bien, veo que has cogido perfectamente el espíritu de lo que es este rato.
Ahí le has dado.
Ahí le has dado. Oye, pues agradecele de nuestra parte a Silvia Blanca su gentileza. Yo sé que siempre que alguien quiera hablar contigo tiene que pasar por su filtro. Ahí estamos. Oye, Silvia Marsó, bienvenida a este programa, a este despropósito, y sobre todo gracias por aceptar esta llamada en este horario prácticamente anticonstitucional.
Bueno, mira, nos hacéis trasnochar, porque los que queremos oíros tenemos que aguantarnos y estar en la calle allí muertos de frío tomando cañas para poder escuchar el programa. Ya sois unos kamikazes.
Correcto. Oye, ¿en qué andas metida ahora? ¿Qué es lo que haces?
Estoy, madre mía, acabo de terminar en un espectáculo, bueno, acabo de terminar, no, que he estado de vacaciones, la verdad, pero hice un espectáculo en Barcelona, en el Teatro Nacional de allí, y ahora estoy preparando el próximo espectáculo que haré en Madrid, pero no te puedo decir aún el título ni nada, porque no lo hemos lanzado en prensa, porque aún estamos aún con la versión, hemos comprado los derechos y y hay gente muy buena, o sea, no te puedo decir más, o sea, que te vas a aguantar.
Gracias.
Y me vas a tener que llamar otro dentro de un mes, que ya podremos hablar.
Bueno, bien. Estuviste con el 24 horas para la vida de una mujer, la obra de Stefan Zweig, ¿cómo se dice?
Zweig. También se puede decir Zweig,
vale.
Zweig, como tú quieras. Pero bueno, esta obra la hemos hecho 190 veces ya. Si es que la última vez fue en el Teatro Galileo de Madrid, en el mes de diciembre, que nos pilló la Filomena.
Anda.
A saco, tuvimos que suspender. Fue, bueno, impresionante la experiencia, claro, y también muy dolorosa. Claro, pero claro, bueno. Claro.
Bueno, aquella era la historia, ¿verdad? Esa aristócrata que se enamora de un ludópata en un casino de.
Bueno, de sí. Bueno, en realidad es una. Sí, habla de muchas cosas muy interesantes, de la ludopatía, por supuesto, también, y de. Bueno, y es un musical. sobre todo, también es un musical, y la seguiremos haciendo. De hecho, íbamos a ir a Nueva York cuando estalló la pandemia. Nuestra ilusión es poder cerrar el espectáculo, porque ya llevamos desde 2017, o sea, que hemos hecho muchas actuaciones, es cerrarla en Nueva York. Esa es nuestra ilusión. A ver si lo conseguimos, porque ahora, justo ahora, acaban de abrir los teatros en Broadway.
Perfecto. Pues nosotros que tenemos mucha mano ahí, ya hablamos con el alcalde y esto lo solucionamos inmediatamente. Hombre, pues nos faltaría más. Oye, ¿y entonces ahora cómo son las 24 horas en la vida de una mujer como Silvia Marzó?
Bueno, pues muy liada, porque entre estar entre Madrid y Barcelona, de aquí para allá, y haciendo... También, he colaborado también en una película que se presenta, por cierto, en la Seminci esta próxima semana, en el Festival de Cine de Valladolid, que no sé la fecha exacta, creo que me suena que es el 26 de octubre. Se llama Berlanga y es un documental sobre Berlanga, pero hecho en una clave muy humorística, como él solía hacer sus películas. El protagonista es Antonio Resines, pero luego hay un montón de compañeros y compañeras que participamos en la película haciendo cameos, haciendo personajes, haciendo para rendirle un sentido homenaje a este gran maestro que hace 100 años que estamos celebrando su centenario y que estos días se está hablando tantísimo de él.
Bueno, pues ese es el último grito de la película, aparte del proyecto que todavía no nos puede desvelar Silvia, tendremos que sobornarla en cualquier momento para que esto sea en efecto. Claro, Silvia, que es o era la pequeña Silvia, ¿te acuerdas? Aquella joven del barrio del Poplasec. Más o menos dime si la historia es así. Tú tienes 10 años, tú eres chiquitica, y un día a tus padres les dicen en casa, señores, le llamarías papá y mamá o así, no creo que le llamen.
Sí.
Exactamente. Yo quiero ser actriz. Y entonces tus padres que te dicen algo así, y yo quiero ser obispo de Calahorra, tú sigues estudiando y ya llegará aquello, ¿o no?
Bueno, la cuestión sí es que yo decidí ser actriz a los 10 años. Lo que pasa es que hasta que pude matricularme en la escuela del Instituto del Teatro de Barcelona, pasaron, pues mira, a los 14, a los 15 me matriculé. Y entonces, pues sí, la verdad es que a nadie le hace gracia, ¿no?, que un hijo le diga que quiere ser artista, porque como siempre hay tantísima leyenda negra de que somos personas que estamos lampando la por farándula. La vida. Que...
La mala vida, sí. La mala vida, la farándula.
Sí, pues eso, yo te digo una cosa, yo llevo trabajando como actriz 42 años y solamente he trabajado como actriz, no he tenido que hacer nunca de dependienta ni servir copas, o sea que he tenido mucha suerte, también tengo que decirlo, porque hay compañeros que tienen que alternar, pues eso, hacer otros trabajos para poder sobrevivir, porque es una profesión difícil, porque es muy inestable, pero cuando de verdad te entregas en cuerpo y alma a esta profesión, acabas pudiendo vivir de ella. Así que es una profesión como cualquier otra.
No, nosotros tampoco, de momento hemos tenido que servir copas, pero vamos, es nuestro futuro inmediato al paso que vamos aquí, ¿no? Pero, tú cuando ingresas al Instituto de Teatro de Barcelona, de repente descubres a Marcel Marceau. ¿Quién era Marcel Marceau?
Bueno, pues mira, los que hayan visto la película La Resistencia, que creo que está en algunas plataformas y que en los cines también estuvo, sobre la vida de un mimo francés que además luego resultó ser un héroe. Era un actor, un artista de la pantomima que a través de su arte consolaba a los niños que estaban enfermos. Y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y todos los niños judíos iban a ser trasladados a los campos de concentración, él organizó una serie de batidas para rescatar a estos niños y sacarlos, esconderlos y sacarlos a través de la frontera para que no los pudieran alcanzar los nazis. Y entonces fue un héroe nacional, fue una persona, bueno, admirable, pero es que encima fue el mimo más importante de la historia. El que creó un estilo, y yo cuando tenía 14 años, efectivamente, cuando nadie me dejó ir a una clase magistral que él ofrecía a los alumnos del Instituto del Teatro, porque yo era muy pequeña, no pude ir, y entonces pues dije, bueno, pues no iré, pero si algún día soy actriz me llamaré Marceau. Y
así surge Silvia Marceau, que es una actriz, cine, televisión, teatro, producciones, canta, baila, hace todo lo que nosotros no hacemos, lo hace ella, y muy bien además, y bueno, pues es plurigeneracional en el sentido de que los más jovencicos, ¿verdad? Pues lo habrán visto en El secreto de Puente Viejo, que era una serie que tenía dos capítulos, me parece, que duró dos semanas. y bueno, ahora podéis conocer a otra generación anterior por Araino 7, por Malos a la Obra, otra generación anterior por Canguros, otra generación anterior por Segunda Enseñanza, bueno... sí. Y eso que Silvia es insultante.
Canguros también. Canguros, también tengo. Uy.
A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es?
Mira la música de Canguros.
¿Esto lo cantabas tú?
A ver que empiece. A ver. Sí, yo cantaba la primera etapa. Sí, esta soy yo, efectivamente. Continuamente. Al pie del cañón. Y estas eran Verónica, esta Maribel Verdú, Ana Risueño, Lía Chatman, que hacían el coro. Estábamos todas ahí en esa canción. Éramos nosotras de verdad. Sí. Sí, sí, sí.
Claro, cuando digo que yo eres multigeneracional o plurigeneracional, es porque... nosotros en la hora que viene detrás de esta, de 3 a 4, en la hora vintage, entonces pues como digo yo, le ponemos la crema antiarrugas a la radio y entonces pues repasamos aquello que veíamos, aquello que escuchábamos, que al fin y al cabo es aquello que fuimos, y porque es aquello que fuimos, pues probablemente ahora somos lo que somos, ¿no? Y entonces en muchas sí. ediciones de la hora vintage aparece el nombre inequívocamente de Silvia Basso porque forma parte de nuestro paisaje.
¡Ay, qué bonito! Oye, eres un poeta. Eres sí. un poeta, Fernando. Eres un filósofo, un poeta.
Sí, exactamente. Entonces, claro, siempre apareces muchas veces. Y entonces ahí que nos viene Silvia Marzo y el 1, 2, 3.
Silvia, tú le das la bienvenida a la pareja número 1 que se estrena hoy con nosotros.
Enseguida. Él se llama Justo Forcada y ella Manoli Poveda. Son matrimonio residentes en Villena, Alicante.
¡Ay, qué ternura! ¡Qué tiempos!
Pues sí, vamos a ver cuántas respuestas acertadas que yo nunca he oído tantas, ¿eh? Silvia, por favor, ¿cuántas respuestas han sido?
Pues así vestida de azul como voy, he contado 24 respuestas acertadas. A 25 pesetas cada una, ¡600 pesetas!
¡Una pasta! ¡Una pasta!
Pero si no habían nacido la mayoría de los oyentes.
No,
Fernando,
perdona, tenemos 37 años después, tenemos a Justo Forcada. Hola, Justo Forcada, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Buenas noches,
hola,
Silvia.
Justo.
600 pesetas, te forraste, ¿no?
Pues sí, me compré un apartamento en Torrevieja porque no pasé me quedé en la subasta. Y bueno, al final pues no pude llegar, pero con 600 pesetas, oye, uno en aquellos tiempos, Silvia, hacía muchas cosas y eran unos premios bastante rimbombantes.
Hombre, ten en cuenta que era una España diferente. Existía la 1 y la 2 en Televisión Española y no había más. Y ahí te quedabas. Entonces, claro, pues era una manera también de tener un coche, porque mucha gente no tenía coche en aquellos momentos.
De verdad, de verdad.
¿Se acuerda usted?
Sí, se me acuerda. Mira, el otro día estuve con unos cuantos aquí tomando un vermú en el bar. Estábamos hablando de 1, 2, 3. Fíjate que han pasado secretarias y gente, azafatas guapísimas, que lo hacían fantástico, bailaban bien, todo, y todo el mundo se acuerda. Azafata del 1, 2, 3, ¿cuál es el primer nombre que te viene a la cabeza?
Silvia Marzo.
Hubo muchas compañeras estupendas, incluso con algunas de ellas, como con Kim Manning, que está en Estados Unidos, que se fue a vivir allí, y con Gloria, y con Nina, con mis compañeras de toda la vida. Sigo teniendo Isabel Serrano, que también la veo mucho, bueno, en fin, todas buenísimas actrices, buenísimas compañeras, bailarinas, cantantes, o sea, que genial.
Y se acordará usted, don Justo, ¿verdad?, antes de empezar el programa, el bocadillo de jamón que le hizo Silvia Marzo a usted, ¿eh?
Sí, señor, porque eso es la cosa que no sabían. Las azafatas lo hacían muy bien y tal, todo y tal, bajo la dirección de un hombre que era muy exigente, como era Chicho Ibáñez Serrador, pero cuando las cámaras se apagaban, ahí estaban las azafatas pues con el catering, haciendo los bocadillos, están con el carrito, ¿qué quiere decir? Majísimas, todas majísimas, sí. Y al final, pues mire, 42 años de santa profesión, que ha dicho que yo lo he escuchado yo de Silvia Marzo, no sé qué hace porque parece que tiene 25, pues mire, enhorabuena, porque yo tengo una pregunta para Silvia Marzo.
Sí.
A ver, doña Sib, no, es que, claro, nosotros en el bar hablamos de estas cosas y tenemos un concepto del artista completo. Es decir, que sea guapo, que cante bien, que actúe bien, que baile bien. Claro, eso en Estados Unidos, pues por ejemplo, Neil Patrick Harris, Hugh Jackman encajan en este perfil. Pero, Silvia, ¿en España hay alguien aparte de usted que encaje con estos parámetros? Insisto, guapo o guapa, que cante bien, que actúe bien y que baile bien.
Y que cante,
o sea, no
bien.
Sé si es, y que cante bien. O sea, ese concepto de artista completo, que no sé si es artista de musical, ¿lo hay en España reconociblemente?
Pues solamente tendrías que pasarte por Madrid, que hay 10 musicales en marcha. Gracias a Dios, ya sin restricciones, solamente con la mascarilla. Y en Barcelona, que hay 5 o 6, no sé cuántos, por no hablar de Valencia, Bilbao. Solamente si te pasas por estos teatros para ver los musicales, verás la cantidad de gente preparada que hay en nuestro país, que no tenemos nada que envidiar a Broadway, ya te lo digo yo. Que sea triste recordar.
Estarás tú también,
sí,
¿no?
Este era un programa que presentaba Pastora Vega, que no me acuerdo cómo se llamaba, que hablaba de cine, y entonces nos hacían cantar una canción relacionada con el mundo del cine.
El programa se llamaba Jara y Sedal.
No, que no, que no. Uy, no, no, yo no hubiera ido a ningún programa llamado así, que ya sé de por dónde va, y a mí no me gusta la caza, para eso, nada.
Bueno, don Justo, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes por este ratico tan agradable con un pedazo de artista. Buenas noches a todos. Noches, gracias, Silvia, un beso. Gracias, gracias.
Oye, Silvia, ¿cómo te descubre Chicho? ¿De dónde te ha sacado?
A ver, es que hace muchos años que sabes que el término casting casi que ni se conocía en España, pero él buscaba por todo el país, se fue por todas las ciudades buscando artistas jóvenes que supieran cantar, bailar, interpretar, que tuvieran ya experiencia y que tuviéramos una cercanía, ¿no?, con las cámaras también, porque no basta con saber hacer las cosas, sino tener también. Él decía siempre que buscaba gente que comunicara en la cámara. Y entonces, pues nada, pues me eligió, pues ya está. Mira qué bien. Porque él me vio trabajar allí en Barcelona. Entonces, yo estaba haciendo un espectáculo musical en el Teatro Arnau de Barcelona y estaba presentando un programa en la televisión catalana de música también y de entrevistas. Y justo, claro, cuando fue, pues todo el mundo le habló de mí. Concretamente, la primera persona que le habló de mí fue Dolly Van Dol, que dirigía el espectáculo Belle Époque, que también estaban Gloria y Ivanka, dos de mis compañeras, en ese espectáculo. Uh-huh. Y ella le dijo, pues hay otra chica, y, vamos, bueno, a ver, le dijo cosas estupendas porque Chicho no me hizo la prueba a mí. A mí me cogió sin hacer la prueba. Luego, cuando vinimos a Madrid a hacer el programa, hicimos como una especie de casting ante las cámaras, como una prueba final, muy bonita, muy emocionante. Y entonces ahí eligió a las que ya se iban a quedar en el programa.
De hecho, tenemos un corte de sonido en el cual Chicho nos explica cómo eligió a Silvia. Escuchamos.
Estuve en Barcelona, fui a verle a Silvia Manso, una artista maravillosa. Fui recomendado a verla porque me dijeron, tienes que ver una chica que canta, que baila, que es fantástica. Y al final, pues bueno, decidí hacer el casting y la fiché, sí, sí.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué bien está la invitación! ¡Es que es igual!
Un beso. Querida Silvia.
Chicho, ¿cómo era trabajar con Silvia?
Pues trabajar con Silvia era una cosa fascinante, porque siempre te sorprendía, siempre hacía unas coreografías, las piernas arriba, decías tú, madre mía, si no es lo que yo esperaba, y luego cantaba como los ángeles. Mira, yo recuerdo, no sé si os tenéis por ahí, un momento en el 1-2-3, cuando ella, en un programa que dedicamos al mundo del espectáculo, al mundo de la revista, ella bajaba por unas escaleras cantando como si fuese una super vedette.
Yo soy y canta, sonriendo sin cesar, así conquistando vuestro aplauso al fin. La bebé, la bebé, la bebé soy yo.
la tiene.
Fantástica. Eso fue muy divertido porque luego los concursantes tenían que imitarme. Yo bajaba las escaleras, una escalinata así enorme, sin mirarla, como las vedettes. Uh-huh. Como las vedettes en el Folies Bergère de París o en Madrid, en toda la época dorada de la revista. Y entonces los concursantes tenían que hacer lo mismo, pero llevando la mochila de plumas, que pesaba un quintal y que te descuajaringaba enteramente todo el equilibrio. Y se metían unas leches, con perdón de la expresión, pero al final de la escalera había unas colchonetas. Pero la verdad es que yo no sé cómo no se mataron. Y fue muy divertido, la verdad.
Oye, Chicho, que era un tío exigente, minucioso. ¿En algún momento alguna bronca te llevarías también, o no?
Sí, ya lo sé, que se publicó, no sé quién fue el desaprensivo que sacó de...
Nosotros no, ¿eh?
Nosotros no.
Esto salió en YouTube, yo no sé de dónde sacaron esas imágenes, porque eso no era en el momento de... No era el directo, eso era un ensayo, o era en el rodaje, que tuve un fallo, y Chicho se puso... Pues bueno, a él era muy exigente, porque era una persona que quería lo mejor de su equipo, y lo conseguía, pero a veces perdía un poco los estribos. Lo que pasa es que luego se le perdonaba porque era como un padre para todas nosotras. Y a mí me da pena que la gente se quede con esa imagen. Era un poco padrazo. Entonces me echó una bronca.
Gracias, Silvia, gracias.
De todas maneras, Silvia, ¿qué es lo más importante del legado de Chicho? ¿Cuál ha sido su mayor aportación? ¿La creatividad? ¿La innovación?
Las dos cosas, porque cuando él llegó de Argentina a España fue un visionario, empezó a hacer una serie esta de historias para no dormir, hizo estudios unos como nunca se habían hecho en España. Él bebió mucho de Orson Welles y de toda esta gente que, siendo muy jóvenes, tenían una forma muy particular y muy innovadora de crear. Y de hecho el concurso lo inventó él y lo exportó al mundo entero. Era un concurso que abarcaba todo, desde la cultura, porque había preguntas y respuestas que tenían que ver con la cultura universal. También tenía todo el aspecto musical, todo el aspecto de entretenimiento, luego toda la intriga del concurso. Abarcaba muchas cosas. Ahora nos parecería un poquito naif todo, pero en esos momentos pues nos abrió los ojos en una televisión que estaba muy... que estaba muy bien, por cierto, pero que faltaba este tipo de concurso en el que se mezclaran tantas cosas.
Querida Silvia, sí, estará mal porque hay mucha gente que nos está escuchando ahora mismo. Yo te agradecería que contaras alguna anécdota que sucedió al margen de estas que estás contando, de 1, 2, 3, algo que hoy, por ejemplo, no pasaría.
Bueno, a mí, por ejemplo, me tiraron los cuchillos estos.
Es verdad, sí, eso lo he visto en YouTube. Pero eso fue real, no había trampa ni cartón.
No había trampa. Madre mía. Es que no sé cómo me atreví. Bueno, yo creo que eso ya no se podría hacer, no lo sé. Era una artista, que no me acuerdo de su nombre, era una especialista que había hecho la gira, pero vamos, que llevaba por el mundo entero toda su vida lanzando cuchillos a la gente en el circo. Entonces vino al programa y entonces Chicho pues me pidió que lo hiciera yo.
¿Pero por qué tú? ¿Te tocó en sorteo o te dijeron no, venga tú directamente? ¿O el resto se negaron?
Así,
pero tú...
No, es que no me dio tiempo a reaccionar. Fue una cosa así como aquí te pillo, aquí te mato. Y no sé, es que no me dio tiempo. Es que fue tan rápido. Lo recuerdo como oía el ruidillo del cuchillo como venía. Sí, se oye el ruidillo.
Madre mía.
Pero yo cerré los ojos, me acuerdo que cerré los ojos. Ay, Dios mío, pero es que no lo haría, no lo volvería a hacer.
No, es que yo creo que hoy en televisión eso no se hace si no hay un plan B o no sé, o tres ambulancias en la puerta, porque es que me parece súper, súper arriesgado.
Sí, bueno, te digo una cosa. Yo hice un espectáculo aquí en Madrid, en el Teatro Price, que se llamaba Capitalismo, Hazles Reír, que lo dirigió Andrés Lima, y era un reparto muy extenso, entre los cuales estábamos, estaba con Aitana Sánchez Gijón, y a Aitana le tiraban los cuchillos, pero sobre una cama de madera, y tampoco era cerca de la cara, se los lanzaban alrededor del cuerpo. Ajá. En la cara no. Es que a mí me los lanzó en la cabeza, es que fue tremendo.
Qué miedo.
Qué tan mala, qué barbaridad. Oye, y durante la época, no sé si fue durante la época que trabajabas en el 1, 2, 3, pero tuviste la oportunidad de conocer a una chavala, a una joven actriz en prácticas que estaba haciendo sus primeros pinitos. ¿Qué tal es la Ava Gardner esta?
Ay, por Dios. Pues mira, la que estaba haciendo los pinitos era yo, porque hice un papel muy pequeñito en una serie en la que ella era la protagonista, obviamente, y además era una coproducción internacional, y yo ya nada, estuvimos un grupo de actrices jovencísimas, estaba Ana Torrén, Ana Gracia y yo, haciendo de figuración con frase, como aquel que dice, que luego en montaje casi ni si nos ve. Pero tuve la suerte de estar con ella unos segundos en mi vida que fueron cruciales, porque se rodaba en Almería, en un desierto, y había unas roulottes donde estaba su roulotte. Nosotras estábamos todas a mogollón, todas españolas en una roulotte, porque hacíamos como de figurantes con frase. Pero yo me acerqué a su roulotte porque estaba fumando fuera, y como era una persona que hablaba perfecto español, le pedí por favor que me diera un consejo, porque yo estaba empezando, era veinteañera. Y me dice, ay, niña, ten paciencia, porque en esta profesión no se llega nunca. Oh. Y cuando me dijo esto la señora Gardner, yo, vamos, me quedé, se lo agradezco mucho. Y me fui corriendo porque es que no me podía creer que ella me dijera esto. Sí. Una mujer que había estado en Hollywood, que había triunfado en el mundo entero. Pues tiene razón. Después de 40 años de esta frase, he visto tantas cosas en mi profesión y he escuchado tantos consejos, pero es que este me ha acompañado siempre.
Y además una precursora y adelantada a su tiempo, porque ya estaba fumando fuera de la roulotte y la ley antitabaco, ¿eh? O sea, estaba ya la mujer preparada, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
Y entonces, en el 1, 2, 3, ¿cuántos años estuviste?
Estuve en dos etapas, una... Creo que en 83, 84, sí. No sé, y luego el 86, 87 o así. Sí, estuve en dos etapas, porque entre medias hice unos espectáculos musicales por la calle de Alcalá y también me fui de gira con... Bueno, hice teatro, hice las series esta de segunda enseñanza y turno de oficio, y luego ya pues ya me despedí porque seguía haciendo teatro y cine y series, porque el programa estaba muy bien, pero yo lo que quería era ser actriz y tenía que seguir con mi carrera, que era incipiente, estaba aprendiendo y tenía que seguir aprendiendo.
¿Y te costó un poco quitarte el San Benito de chica del 1, 2, 3 a la hora de trabajar en teatro, en cine?
Pues mira, tú me estás hablando de esto ahora mismo. ¡Toma! Me ha costado, fíjate, 40 años.
En aquel momento, cuando estabas buscando otras cosas, es lo primero que te decían, ¿tienes del 1, 2, 3?
Yo durante unos años, después de hacer el programa, de alguna manera tenía que intentar evitar hablar del programa, porque claro, para hacer los personajes que yo quería hacer en el teatro más comprometido, en el cine de autor, en lo que a mí me gustaba de la profesión, si era una chica de 1, 2, 3 no me lo daban. Tuve que seguir apostando por una carrera, estudiando, aprendiendo, yendo a clases para que la gente me tomara en serio. Y luego en los años 90 hubo una oferta millonaria para presentar como presentadora exclusiva de una de las cadenas privadas que emergentes en esos momentos, y no me lo pensé dos veces, dije que no quería ser millonaria, quería ser actriz, y me Ostras. Tuve que quitar de lo mediático, de la fama, yo era una persona muy famosa en aquellos años, porque es que hasta que salieron las televisiones privadas y las plataformas solamente existía, como he dicho antes, la 1 y la 2, entonces era tan famosa que luego el teatro que yo quería hacer, el cine que yo quería hacer, no me lo ofrecían por esa fama. Entonces yo, mi único interés durante muchos años fue dejar de ser famosa. Fíjate qué contradicción. Ahora que la gente joven quiere tantos seguidores en Instagram y que todo el mundo se desvive por tener fama y seguidores y tal, pues yo no, yo quise ser lo contrario. Y lo conseguí porque empecé a hacer un teatro de autor, o sea, trabajé con Narros, con Marsillac, con Juan Carlos Pérez de la Fuente, con Natalia Menéndez, con los grandes directores con los que yo quería trabajar, y hice películas de autor, aposté por el cine más independiente, no sé, y conseguí lo que yo quería. Y encima, pues, también tengo seguidores, o sea, que tampoco... la gente no deja de seguirte porque no seas tan popular, sino te sigue la gente que le gusta el teatro, el cine y las series.
Claro, tú recibes, entiendo, una oferta de una de las tres televisiones privadas que empiezan a funcionar en los años 90, oferta, como tú dices, como presentadora o como voz corporativa, presentadora exclusiva de esa cadena.
Sí,
dices
sí,
que no,
sí,
porque
sí.
Lo tuyo es el teatro, pero ahora que ya... has recorrido largos caminos y que has atracado de puerto en puerto, ¿ahora te gustaría presentar algo en la tele o no?
Pues mira, ahora está todo muy mezclado. Ahora ya da igual. Es decir, en los años en los que yo lo hice, yo creo que hice bien. Renuncié a millones de pesetas de las de entonces por llevar una carrera sólida y firme con buenos cimientos. Después de haber interpretado, claro, es que he tenido la suerte de hacer a Yerma, Doña Rosita la Soltera, la Antonia de Aquí no paga nadie, la Amanda Winfield del Zoo de Cristal, estos personajes que todas las actrices cuando empezamos deseamos hacer, ya los he hecho, la Nora de Casa de Muñecas, es que, ¿qué más quiero? Yo ya he hecho todo lo maravilloso de mi profesión y aún me queda mucho por hacer, pero ahora no me importaría presentar un programa, pero siempre que tuviera que ver con la cultura.
Que no sería Masterchef y todas estas cosas.
La isla bueno, de... ahí vas de concursante y te lo pasas pipa. Sí. Y como espectador también te lo pasas pipa. Pero no, lo que no quiero es apartarme de la cultura. O sea, de mi. Yo estoy muy centrada en el teatro, en el cine y tal, y la música. Entonces, si tuviera que ver con lo mío, sí. Entonces sí que lo haría encantada. Porque ahora ya está, ya da igual. Ahora ya. Y además que ya tengo una carrera hecha, ya he podido hacer estos personajes y crearme unos cimientos importantes en el mundo del teatro. Y esto ya no me abandona, esto ya es mi trayectoria. Ahora ya tengo que estar agradecida a esa decisión que tomé con 20 años.
De todas maneras, la prueba del 9, atención, explícanos cómo es esta técnica, porque Silvia desarrolla una técnica a partir de la cual pues se aprende todo el libreto y todo el texto de una obra, y entonces cuando te lo sabes bien tienes que a la vez ver la tele y botar una pelota, ¿no? ¿O cómo va eso?
Bueno, sí, incluso hice un post en mi Instagram en el que aparezco jugando a la pelota, que mi perra me mira con cara de esta se ha vuelto loca, recitando a Calderón. Cuando hice el gran mercado del mundo en el Teatro Clásico Nacional, que es que era tan difícil ese personaje, el de la culpa, que no había manera de aprendérmelo. Bueno, el sistema que conozco para aprenderse bien un texto es este. Tienes que botar la pelota con una mano, con la mano izquierda y luego con la derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y al mismo tiempo ponerte el telediario a toda pastilla. Y decir tú el texto y que alguien te compruebe si lo estás diciendo bien. Y ya está.
Que una técnica depurada, que además funciona, que es eficaz. ¿Cuánto tardas tú, por ejemplo, en aprenderte un Calderón o un Lorca? ¿Cuánto tiempo se tarda? Lo digo por si algún día lo intentamos nosotros, que somos medio tarugos. A ver, ¿cuánto se tarda?
Hombre, no. A ver, es que normalmente las obras que hago me paso hablando 2 horas en el escenario.
Por eso.
Madre mía, me cuesta un mes de... Bueno, un mes... bueno, incluso en 15 días me lo puedo aprender, ¿eh? Dos horas de estar en el escenario hablando, pero a destajo, o sea, ensayando, estudiando y te digo, jugando a la pelota y escuchando el telediario.
Y nosotros que somos incapaces de retener un teléfono que nos digan así de cabeza.
Mira, otro sistema que tengo, Fernando, también lo digo por si alguien tiene que estudiar, es que te coges un móvil desconectado. Te vas a la calle y empiezas a decir el texto con el móvil desconectado para que no te suene en la oreja por si te llaman. Ajá. Y haces como si estuvieras hablando con alguien para que la gente no diga, esta se ha vuelto loca, va hablando sola por la calle. Pero el hecho de ir sorteando los obstáculos, la gente, sobre todo si te vas en hora punta por una calle comercial, que te vas sorteando a los viandantes, pues en ese momento te das cuenta de si te sabes el texto o no te lo sabes.
Yo es que no sé, yo tengo buena memoria, pero nunca podría hacer eso porque yo sé, a mí me da como un horror de ahí entre las tablas un día quedarte en blanco, tío, y entonces puede ser, y ¿qué hago yo ahora?
Bueno, o sea, normalmente no pasa, ¿eh? No pasa. A mí me pasó una sola vez en mi vida y me ha pasado en el año 2019, pero ¿sabes por qué, Fernando? Porque estaba haciendo El secreto de Puente Viejo todo el día. Me levantaba a las 5 de la madrugada, me recogían, me iban a maquillar, peluquería y tal. Hacía doña Isabel de los Visos, la marquesa de Puente Viejo. Después me iba al Teatro de la Comedia de Madrid con la Compañía Nacional de Teatro Clásico a hacer, como he dicho, el Calderón este de El Gran Mercado del Mundo, que tenía un texto muy complicado y muy difícil y muy largo. Y después estaba preparando la gira, o sea, el debut de 24 horas en la vida de una mujer, en mi espectáculo musical, en Nueva York, porque teníamos que irnos en Nueva York. Estaba con todo el papeleo, la producción, tenía gente que me ayudaba, pero claro, las decisiones las tenía que tomar yo. Total, ¿qué dormía? Pues 4 horas, 5. Y acabé... hubo un día que salí al escenario del Teatro de la Comedia y cuando estaba en mitad de la escena, el cerebro me hizo... ¿Sabes cuando se te va la batería? ¿Qué haces? Pues así. y me quedé en blanco. No, es que todo el mundo paralizado, el escenario, los actores, todo el mundo paralizado y el público mirando, y yo que no podía seguir. Y dije, señores, me acaba de dar un blanco. Y el público, tan agradecido, humano y generoso como es siempre con los artistas, empezó a aplaudirme. Y a mí ese calor...
Ahí está, tenemos ese momento.
Gracias. Pues ves, esta emoción de ver a todo el público del teatro, que estaba lleno el Teatro de la Comedia de Madrid. Pero tanto cariño, de repente, me llenó de emoción y me volvió la letra.
Menos mal.
Fueron 3 segundos, pero es que bueno, son los más terroríficos para cualquiera. Sí,
Silvia,
sí.
Quedarte en blanco o equivocarte de obra. Vos estás haciendo 3 a la vez, que también puede ser.
Efectivamente.
Ay, qué barbaridad. Ay, señoras y señores, mira, tenemos aquí a nuestro amigo, el presidente del Atlético de Madrid, que es también un gran productor de cine. Hola, Enrique Cerezo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches a todos, Silvia. ¿Cómo estás, querida? Buenas noches. Aquí, Enrique Cerezo, productor teatral, bueno, de teatro no sé si he hecho algo. Tendría que mirarlo.
Sí, has hecho bastante.
Sí, has hecho, pues mira, pues mejor me lo pones. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás?
Pues bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo sin verte?
Muy bien. Oye, ¿qué has hecho conmigo? Que no me acuerdo.
No, contigo nada. Contigo nada.
Eso lo tenemos que arreglar.
Pero tenemos amigos en comunes y además nosotros en la profesión te llamamos Cerezo, siempre.
Hombre, sí señor. Claro. Mira, tengo una entrevista que has concedido hace un mes a la revista Telva. Te voy a hacer las mismas preguntas a ver si son las mismas respuestas, ¿vale?
Pero si es muy larga, venga. Que es una revista. No,
ya lo sé, pero vamos, venga, pues un par de preguntas. Por ejemplo, a ver, dice, llevas más de 30 años trabajando, pero ¿cómo has llegado hasta aquí?
Pues en taxi. ¿Cómo voy a llegar?
Bueno, dices, con mucho esfuerzo, mucha ilusión y sobre todo con entusiasmo, ¿eh? Muy bien. Y vamos con la segunda, a ver si responde lo mismo. Eres una de las intérpretes más prolíficas de España. ¿De dónde sacas esa energía, esa fuerza para continuar, Silvia?
Pues algo me sale del alma, porque yo no hago nada. Es un entusiasmo innato que me dio la naturaleza y que tengo que agradecer siempre, porque parece mentira. Yo creo que es lo que me mantiene ahí al pie del cañón.
Muy bien, oye, dijiste, creo que es innato.
Muy bien.
Es que voy creciendo. Bueno, pues han sido 2 respuestas acertadas a 100 pesetas cada una. Total, 200 pesetas.
Qué bonito, qué cantidad de dinero tan onerosa y tal. Además, mañana Silvia, cuando se levante, decir, ¿qué tal? Ayer te he hecho una entrevista en la COPE, sí, nada, vinieron, se cogieron la revista del Telva, copiaron las preguntas y me las hicieron. No sé, ahí está.
Efectivamente. Encima nos van a acusar de plagio.
¿Cómo hay que inculcar a la gente joven? Porque ahora es difícil el tema del teatro. En el sentido de que, bueno, ya cuando nosotros ya éramos medio jóvenes, nos quitaron el teatro de la tele y ahora, claro, pues tú tienes también un hijo joven, 21 años tendrá, y tenemos el Netflix, tenemos el Amazon Prime y el HBO. No sé, ¿cómo meterle el teatro en la cabeza a la gente joven?
Pues están yendo al teatro la gente joven. Hay la compañía Joven, que es una compañía en Madrid que solamente actúan actores muy jóvenes. Luego en las escuelas de teatro, las escuelas de interpretación siempre hablan de teatro. Y es que en el cine el actor, por supuesto que puede hacer muy buenos trabajos, pero dependes más del director, de la técnica, de las cámaras, del plano, del micro, de la cámara, de no sé cuántos, ¿no? Pero en el teatro es que estás tú frente al público, en directo, no hay trampa ni cartón. Si te equivocas, o sea, no te puedes ni equivocar, o sea, tienes que estar entregado a la interpretación más pura, más ortodoxa, más vital, más en todos los sentidos. Entonces, claro, el que lo prueba ya no lo puede dejar. El teatro es la esencia de la interpretación. Y todos los grandes actores internacionales que se precian de serlo, de vez en cuando hacen teatro, como para reciclarse, como para conectar con ese yo propio de la interpretación.
Y tú como espectadora pasiva, ahora que nos ha quedado, desgraciadamente, quedarnos tantos meses en casa, ¿qué es lo que has visto que te haya gustado? ¿Series, pelis? ¿Qué has visto?
Bueno, a mí me gustó mucho una serie de Netflix que se llama Ortodox. On Orthodox. que habla de una chica que es judía, que vive en Williamsburg de Nueva York, en el barrio judío ortodoxo, que es impresionante esa cultura, ¿no? Y esa religión, y bueno, es muy interesante. También me ha gustado mucho Gambito de Dama, o sea, series protagonizadas por mujeres que cuentan cosas, mujeres que tienen una historia y algo que son heroínas a pesar suyo. Entonces, me gusta mucho este y acabo de ver otra que se llama La Asistenta, que protagoniza a la hija de Andy McDowell, y Andy McDowell está haciendo un personaje secundario increíble, también protagonizado por una chica que es una asistenta por horas para limpiar casas, pero es que le pasan una serie de cosas muy bonitas, o sea, muy interesantes, y que toda la gente joven debería ver.
Pues nos quedamos con esa recomendación.
Que te diga que me muero por tener bueno. Algo contigo.
Oh yeah.
Oh yeah, eres tú también, claro.
Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga.
Pues afortunadamente no nos ha costado nada disfrutar de la simpatía y de la historia y de las historias de vida, de trabajo, de los episodios entre las tablas de la gran Silvia Marzo, que ha tenido la paciencia de aguantarnos a estas horas intempestivas de la madrugada, y por eso le vamos a mandar un beso muy fuerte. Le vamos a dar muchas gracias por haber estado con nosotros todo este ratico.
No, gracias a vosotros, Fernando, y encantada, y a los oyentes un beso muy fuerte, y espero que nos sigamos viendo a lo largo de nuestras vidas.
Pues claro que sí. Silvia, un beso muy muy fuerte y hasta siempre. Gracias por todo.
Muchas gracias, ha sido genial. Me ha encantado.
¿Sí?
un beso muy fuerte.
¡Otro para ti!
Adiós, adiós.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Bueno, pues ya se ha marchado Silvia Marzo. Vamos a hablar con alguien pues similar, cuya trayectoria es similar al mundo del teatro y de las artes escénicas, que es Gregorio Parra. Hola, Gregorio.
¿Qué tal? Fernando, ¿pero cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que no bajo por aquí? Mira, cada vez que entre esta noche voy a decir exactamente lo mismo. Sí. ¿Cuánto tiempo?
Pero bueno.
Entrevistón a Silvia Marzo. Me encantó. Estaba muchísimos años enamorado de ella.
Oh, enamorado de ella, ¿en serio?
Sí, hombre, ¿qué español no ha estado enamorado de Silvia Marzo? Yo recuerdo cuando, hombre, ha dicho en la entrevista que cuando era un adolescente se decidió finalmente por el mundo artístico. Pero esta era una grandísima atleta, y en el colegio hacía muy bien los 4x400 en los relevos con las compañeras de clase. Pudo ser una récord mundial, vamos, fabulosa. Pero vamos,
será récord woman. Bueno, esto que nos han pedido por ahí, peticiones de las masas.
Pues mira, vamos a
¿cuánto
ir
tiempo?
Con ¿cuánto tiempo, de verdad? Bueno, pues vamos con la petición de @jucamano, que decía, por favor, a ver si podéis poner el audio de la canción. Me encanta, el audio de la canción. Sí,
está muy bien dicho.
¿Podéis poner el audio de la canción Soy Español, que hiciste de José Manuel Soto? Muchísimas gracias.
Muy bien, muy bien. Está muy bien hilado, ¿eh? Habéis cogido esta petición para esta semana justo, ¿verdad? Claro, el 12 de octubre, estamos en 17. O no, Soto.
Todos estoy aquí. ¿Qué tal estamos, amigos de Grupo Risa?
Esta es una canción tuya, muy bonita, donde, pues, de alguna manera desplegas todo lo que es España, su cultura, su gastronomía, su arte. Y digamos que la versión del Grupo Risa que hiciste para nosotros es un poco distinta, ¿no?
Es un poco distinta porque es la otra versión que tenía para grabar. Al final la productora me dijo, la casa de disco me dijo, mira, nos vamos a quedar con la versión A, pero había una versión B fabulosa que no entró en el disco, pero ustedes en su día también la pusieron aquí, y los oyentes pues están también muy pendientes y quieren volver a escuchar la cosa, que yo agradezco muchísimo.
No te pises
a ti mismo. Soy español.
Soy torrezno y soy jamón, soy tortilla y don Simón, soy gandul, soy agua de fuego, soy de feria y San Fermín, soy el far y soy Bertín, y yo por Belén Esteban muero. Soy el tute, soy el mu,
soy el tute, soy el mu,
soy capra, voy carrefour,
soy capra, voy carrefour,
soy tumbona, soy el más. Siempre voy de bar en bar y voy desde el estadio al albero. Soy español porque no pago ningún restaurante, porque hago pis siempre fuera del bate, porque reviento de colesterol. Soy español cuando me endiño un barril de Cruzcampo, y cuando Herrera me pone este canto, me pone este canto. Yo diré si me para la Guardia Civil que soy español. Laray, 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 desde mi ventana. Lararay, lararay, por allá la fuera del sol. Y las madrugadas yo por ti muero. Soy Chicote y Paquirrín, soy Froilán y Urdangarín. Soy charanga, soy porrón pompero. Soy guitarra y carnaval, soy de siesta y orinal. Soy mirón, soy gorrón, soy tripero. Soy de sidra y codorniu. Soy playboy, soy interview. Soy cotilla en mi portal. Soy producto nacional. Español, de verdad, con dos huesos. Soy español porque me gusta marcar malamente, porque me he visto todas las de torrente, porque me dejo la vida en un gol. Soy español por lo que bebo y lo mucho que como, leyendo el Marca sentado en el trono, sentado en el trono. Hecho la tarde con mi Ani del Mono y sabrás que soy español. Soy español porque mi siesta dura 4 días, porque me encanta ir detrás de las tías, porque me gusta vivir cara al sol. Soy español, oh, 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 oh. Soy español, ay, ay. Y por ella la puerta del sol desde mi ventana y la madrugada. Y por eso soy español.
Soy español. Ahí está José Manuel Soto, te quedaste a gusto, ¿no?
Me quedé bastante a gusto. Me quedé, solté todo el veneno que tenía dentro, veneno bien entendido. Y al final, pues oye, que una canción que quedó muy bien, que también los oyentes pues han tenido el placer de disfrutarla y que ya se la pueden descargar también por el podcast de ustedes. Así que eso, la disfruten.
Eso es que te voy a decir que se te quiebra la voz. Claro, es que siempre nos llamas desde tu ventana, tío. Después, claro, correrá la fresca y es lo que tiene la ventana. Adiós, Soto. Adiós.
Dios, Dios.
Hombre, estábamos en la UBI. Este es tu equipo, el Betis. Estábamos en la UBI. Con Elton John. Y ahora vienen las noticias de las 3. Las de las 2 en Canarias.